¿a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Sea usted bienvenido. La naturaleza nos la pela, ¿eh?
No sé qué estás hablando, pero sean ustedes bienvenidos al noticiero más rascuache de la radio en México. Información de quinta. Notas sobadas y manoseadas en todos los medios.
¿Sabes qué? No me gustó lo que dijiste.
¿Qué? ¿Qué parte?
¿Cuál noticiero? Esto no es un noticiero. Es una payasada. Esto ni a noticiero llega. Esto nada más es una especie de
mira, que tú y yo no seamos periodistas. Que seamos, en vez de periodistas, seamos... ¿Qué somos, güey?
Pues una especie de payasos, güey.
Sí, sí, siempre que llego a ocupación...
Ya sabes, estoy poco comunicador.
Comunicador, mira. No, pues ya ponte periodista, güey. O sea, ¿qué?
No, pero como, mira, lo único que hago es...
¡Asúmete como lo que eres, un payaso!
Me estaba yo el otro día preguntando qué es lo que hacemos.
Payaso. ¿Payasadas?
Sí. No, pero me comunico contigo. Solo sirves y luego para me dan eso. Dinero, güey. Ajá. Es increíble.
Poco.
Digo poco, muy poco. Y durante, o sea, nunca lograré
yo
nada
sé
en mi vida.
Soy un payaso.
Con los 3 bar que te pagan, güey.
Pero ¿qué le voy a hacer? Pues sí, ni modo.
Ya, lo de las vacaciones y eso que me paga Luis, eso sí está bueno, güey.
¿Qué Luis?
Luis, tu hermano.
Ah, Luis Videgaray.
Peña Nieto.
Ah, sí, ellos nos hicieron. Ah, no. Pero bueno, damas y caballeros, ¿qué tenemos en el menú informativo del día de hoy?
Soy un payaso de mí. No le cambien la letra.
¿Qué le voy a hacer?
Pues sí. ¿Sabe qué le voy a hacer? Le voy a dar las noticias. Venga.
Le voy a hacer...
¡Un hijo! Los hombres cumplen más fantasías sexuales con sus amantes que con sus parejas.
¡Qué triste! ¿Por qué?
Bueno, hay una serie de razones que les vamos a exponer más adelante cuando les demos toda la información de la nota, pero al parecer no es por falta de gusto, es por miedo.
¿Es por miedo? Bueno, es que ¿de qué fantasías estamos hablando o qué?
Bueno, de cualquier fantasía, de cualquier cosa más arriesgada de lo común.
Sí, por ejemplo, yo sé que tu mayor fantasía, por ejemplo, esta de que me has contado varias veces, de vestirte de porrista de los Vaqueros de Dallas y tener sexo con dos negros al mismo tiempo.
Wey, qué mala imaginación tienes. Parece que no me conoces, Eduardo.
Agitando tus pompones.
Mi mayor fantasía, bien sabes que es un salchichón de 3 kilos congelado cubierto de estoperoles, güey. O sea, por favor.
De estoperoles,
güey.
Qué kinky,
¿eh? Y doloroso. Bueno, sobre todo abrasivo.
Puedes juntar las dos fantasías y sacudir tus pompones sobre el salamín, este gigante que estás imaginando.
No, pues es un salchachón de 3 kilos, de esos que cuelgan así en... Un salchochón, sí.
Un salchochón. Salchochón.
En fin. El salchochón es un pene de viejo. Salchochón.
No.
Ahí está.
El caso es que sí, los hombres, al parecer, cumplen más fantasías sexuales con sus amantes que con sus parejas. Pero la pregunta es, ¿y las mujeres? ¿Las mujeres también cumplen sus fantasías más con sus amantes? Si yo nunca he tenido un amante.
Oye, ¿pero tú crees que las mujeres también
cumplen? ¿No has tenido
amantes? No. ¿Tú crees que las mujeres también cumplen con sus amantes más fantasías que los hombres?
Pues sí, ¿no? O si no, ¿con quién las cumplen? O las mujeres no cumplen sus fantasías.
Ese es el problema, que estoy seguro de que muchas mujeres a lo mejor no cumplen sus fantasías. Bueno, no estoy seguro de que sí lo hacen, pero
mal
con
informado,
Iba, ¿eh? Con quién sabe con quién por ahí.
Exactamente, quién sabe con quién. Pero bueno.
Oye, ¿sí te inscribiste al club?
¿A cuál club?
Al club de ese que me dijiste que te habían invitado, el club de deportes extremos.
Híjole, ya no te estoy entendiendo.
¿Te inscribiste o no?
No, me he inscrito.
No te inscribiste. No, deberías de ir.
No sé si me inscribo a ese club.
Y ver si todavía hay membresías.
A ver. Ahí te aviso. Pero bueno, se habla de que en el sexo somos diferentes los hombres y las mujeres, que nuestros cerebros procesan diferente la información y que al hombre le gusta la pornografía porque naturalmente somos como más voyeristas, más nos estimulamos a través de los ojos que...
Mentira putrefacta que este gusanote sea de comer. No, es una mentira podrida.
Al
¡podrida!
Parecer, el cerebro de los hombres y el de las mujeres responde exactamente igual ante las imágenes sexuales. O sea, cuando pones ese video porno, ella también se está estimulando.
A lo mejor no es de su gusto. A lo mejor ella quiere uno de gordos, con penes pequeños y lentes. No sé, porque ya ven que el menú es vastísimo.
¿Penes con lentes?
Penes con lentes pequeñísimos, sí.
Sí, el menú es vastísimo, ¿no?
Hay de todo.
Lo que le gusta a un ser humano no necesariamente le gusta al otro. Y así hay una variedad enorme, gigantesca.
y luego en la búsqueda te encuentras cosas incluso repugnantes que estás muy contento viendo y ya te le echaron a perder. Te sale una cosa que dices, bueno, ¿qué, güey, qué acabo de ver?
Pero fíjate, es muy útil cuando tienes una pareja que te dice qué tipo de porno le gusta.
Ajá.
¿Te ha pasado que te dice, mira, a mí me gusta así y asado? Entonces, ¡ah! Ya tengo mi tutorial.
Déjame ver
ya
qué
sé
hago.
¿Cómo abordar esta? O sea que es así.
Déjame ver qué aprendo.
Resuelve muchísimo. Si uno tiene la amplitud de mente y lo comparte así, es a todo dar.
Sin duda. Bueno, pues les vamos a decir entonces esta información, y yo sé que es lo que les interesa, digo, porque noticias que la economía del país que lo que quieren es sexo.
La
se los vamos a dar. ¿Por qué
sexo?
¿Creen que funcionaba también la escuelita? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué funcionaba también No Empuje con Raúl Astor?
¿De la escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo?
Sí, güey. O sea, eran mujeres voluptuosísimas vestidas de niñas con microuniformes de escuela, enseñando todo lo que podían.
Diciendo chistes
calenturientos. Para tu entretenimiento. Sí, para tu entretenimiento. Eso era. O sea,
una fórmula
básico.
Descubierta hace décadas, que aquí en México, de los primeros en explotarlo así a cabalidad, fue una publicación, una revista que se llamaba...
El Jajá.
Chistes y chicas.
Chistes y chicas.
Chistes
o el Jajá, ¿no?
Y chicas. Sí. No hay nada, o sea, más... Ya, hasta ahí ya. ¿Qué más quieres en tu revista?
¿Te acuerdas de,
humor?
De Los Parisinos? De la gran caja de cómics llamada...
No, pero ahí había otra cosa. Ahí había un humor más refinado.
Nah, te diré.
No era nada más chistes y chicas, que es la fórmula básica y sencilla, ¿no?
Chistes y chicas que eran chistes sexuales con mujeres con prominentes pechos saliéndose de su ropa todo el tiempo.
Ya, esa misma fórmula la explotó durante años el gran comediante británico Benny Hill, por ejemplo.
Así es. Oye, Benny Hill acabó muy mal, güey.
Acabó horrible.
¿Te acuerdas que lo encontraron en su departamento como una semana después de muerto,
sentado,
ya apestando?
Sentado frente a la tele, sí.
Se peló viendo la tele solo.
No tenía nadie en la vida.
Y ahí entran los policías, sobre el tantito. Y ahí está el cuerpo todo agusanado y abren y entran y salen.
Y le dan en la frente para ver si despierta.
Sí, y le pegan en la frente. Y luego lo van sacando el cadáver así y se cae. Y se salen las tripas todas descompuestas. Súbele. Sí. Así fue la muerte de Benny
Hill. Así le hubiera gustado a Benny Hill, ¿eh? Así tal como lo describiste, hubiera sido un capítulo más de su famosísimo programa. Pero bueno, gracias Benny Hill por todo tu legado. Hablaremos también de uno de los legados más extraños.
¿Te acuerdas de su primo? Benny Hall.
Benny Hall.
Sí, el árabe, que hacía el mismo tipo de humor. Benny Hall Melami, creo se llamaba.
Sí, era un musulmán muy simpático.
Sí.
Pasadón de lanza, ¿no?
Bastante.
Pero bueno, el hombre que se hizo multimillonario vendiendo piedras.
Sí.
Piedras de mascota. Esto fue hace algunos años ya.
Pero fue una gran idea.
Un genio.
Ese, y luego hubo otros genios, por ejemplo, con los huevecillos de la Artemia salina, que son unos camaroncitos que le das de comer a los peces de acuario. Son unos pequeños crustáceos de agua dulce.
Sí.
Y alguien los metió en un paquetito y los vendió como criaturas fantásticas que supuestamente creaban reinos dentro de una pecera.
¡Los Sea Monkeys!
Los Sea Monkeys, y así, o sea, entre la piedra mascota y la mascota de chía, y estas vaciladas son la gran estupidez, la gran idiotez.
Pero fue un éxito en los 70s y 80s, los Sea Monkeys. Yo tuve los míos. En el paquete decía que se formaban aldeas, andaban en bicicleta, eran como familias.
Sí,
y los echabas y eran son unos huevecillos de camarón.
Sí, unos bichitos, unos pequeños
camarón
crustáceos.
Tipo el que aparece en la sopa Maruchan, así de pequeñito, pequeñito. Y se morían en realidad todos, vivían un par de días y adiós.
Y se morían después, y además apestaba el agua después.
Y obvio no eran como humanos, eran unos camarones.
Pero pues en el dibujito venían unas especies de tritones con corona que se casaban y hacían familias y sociedades en tu pecera.
Y eran
te
humanoides.
Engañaban, pues. Sí,
es que
engañaban.
La regulación de la publicidad en aquellos entonces no prácticamente era nula,
era muy
¿no?
Laxa.
Entonces te podían vender
lentes de rayos X,
por ejemplo.
Que no servían de nada.
De absolutamente nada. Ahora ya hay apps que hacen lo mismo.
Sí, lo
pero
mismo,
no es rayos algo. X, lo que pasa es que una computadora genera la parte que falta, no estás viendo, o sea, si le pones estas apps a una mujer, no estás viendo sus partes íntimas, estás viendo imágenes generadas por la computadora que a lo mejor ni se parecen, ¿no?
Pero es un jueguito, entonces el chiste es la diversión. Ahora,
¿se han fijado que las mujeres tienen la encía del mismo color que la areola? ¿Sí se han fijado?
No siempre,
¡ey! Casi.
No siempre, hay unas que no.
Bueno, los labios.
Oye,
sí.
Lo de la publicidad falsa se lo podemos aplicar a María Visión, por ejemplo.
la publicidad. Oye, perdón, falsa.
Yo estuve rezando toda la noche y no he ganado el millón de dólares que quería en la lotería.
¿Pero qué te dicen en María Visión? Reza durante tal y ganarás un millón de dólares en la lotería. Por supuesto que no, eso lo estás inventando.
Te dicen que reces para que se curen los enfermos, por
yo
ejemplo.
Yo compré un escapulario y compré un rosario y me recé todo el rosario y todavía mi perro sigue enfermo.
Sí, llevo 2 meses rezando y no se me quite el cáncer de páncreas, carajo, me están engañando.
Voy a denunciar a la Iglesia Católica y a María Visión.
A Dios mismo.
A Dios no lo puedes denunciar.
A Dios, ahí nos vemos.
¿Dónde lo notificas?
Pues eso sí es cierto.
¿Dónde le entregas?
Pues es que no existe. Ese es el problema.
Si encontrarás su domicilio, bueno, en cualquier iglesia es casa de Dios.
Pero sí, los que te anuncian esta cosa sí los podrías demandar, ¿no? ¿O no?
No, porque nunca te dicen que te van a cumplir tus milagros.
Porque Dios es misterioso y demás.
Así es un tema de fe, nada más.
Dios es como el policía chino, misterioso y pendejo.
No, espérate, respeta a Dios. Dios no ha sido muy respetuoso contigo, mira nada más.
No. Ve lo que me ha hecho.
El que te trajo al
ve
mundo.
Lo que me ha hecho. Ve lo que me ha hecho y dime tú cómo voy a respetarlo.
Con razón tienes ese rencor hacia Dios,
sí,
por la injusticia
es horrible,
contigo.
Espantoso.
Sí, ya entiendo.
O sea, tengo que trabajar horas y horas por un sueldo mísero, haciendo un trabajo que odio.
Aquí sí, viéndome la cara.
Imagínate.
Bueno, viéndole la cara a toda la gente con...
Dios me tiene que odiar.
Porque esto es un programa de radio, es una basura.
Además, sí, sin duda.
En fin, el misterio científico de la isla que encoge a sus habitantes.
¿Perdón?
Sí.
Pues hay islas que sí encogen a sus habitantes.
Me encogí a los habitantes, dice la isla.
Pero usualmente cuando una población animal está en un ámbito insular, o sea, está aislada...
Es endémica de esa isla. Solo existe ahí.
Muchas veces cuando hay menos recursos, los individuos de las diferentes especies animales empiezan a hacerse más pequeños cada vez.
Tal cual como en la isla de Flores, ¿no? Donde desaparecieron estos esqueletos de humanos muy pequeños.
Los florensis.
Uh-huh. El Homo sapiens florensis, que es una de las variedades más pequeñas que ha habido de seres humanos. Eran todos margaritos.
Y en esa isla
margaritos.
Eran todos pequeñititos.
Sí, de un metro.
Un metro 10 o así.
Ya de adultos.
Y había elefantes pequeños y había todo tipo de fauna pequeña, a reducida escala. Porque había, las condiciones para que así evolucionara, ¿no?
¿A ustedes les molesta cuando alguien están comiendo en la mesa y alguien está haciendo...
tronando la boca?
Ajá. Que se oye la masticada.
Sí, sí es molesto.
Es súper molesto.
Muy.
Yo no sé por qué no, o sea, la gente no entiende. Es muy fácil, la buena educación consiste en no molestar a los demás.
Sí, estar tronando la boca en la mesa es una porquería.
Es una porquería.
O metiéndote los dedos entre los dientes mientras comes y platicas.
Eso es terrible, eso
pero
es
sacándote,
peor.
Viéndola y diciendo, esto está bueno, es un paso de pollo, está bueno.
Pero vivimos en un país en donde te dejan palillos de dientes en la mesa. Para que acabando, o sea, deberían estar en el
dientes.
Baño, ¿no? ¿Eh? No, en la mesa, para que ahí enfrente de los demás comensales empieces, ajá, te estás
sacando
diciendo,
los pedazos.
Es repugnante. ¿Por qué hacemos eso en México?
Ah, eso hizo sonarte la nariz en la
ya
mesa.
Ya pongan el hilo dental ahí en la mesa, ¿no?
Luego no saquen pañuelos desechables y se suenen los mocotes en la mesa, no sean marranos.
Es de mala educación sonarse en la mesa, ¿no?
Me lo parece.
¿Por qué? Pues porque molesta un poco a los demás, ¿no?
Bueno, o sea, eso, sacarse un moco, pedorrearse. Hay gente comiendo.
Pedorrearse en la mesa es lo peor.
Pedorrearse en la mesa es inaceptable.
Deja tú más corriente que un pedo en misa.
O sea, no, en la mesa.
En la mesa es peor todavía. Pues.
Sin
la gente
duda.
Está alimentándose. Y hay quien lo hace, con un gran desparpajo. Bueno, pues
ahora,
vamos a contar.
¿Por qué, hablando de comer, por qué da hambre cuando uno fuma marihuana?
Pero espérate, nunca dije que vamos a hablar del hombre que debido a los ruidos de masticamiento en la comida,
ajá,
ha cortado todo tipo de vínculos con sus parientes.
¿Ya no lo soporta?
No,
no
quiere volver
a
ver a nadie por culpa de los ruidos masticativos, o como se dice.
¿Qué es esto? ¡Qué asco!
¿Masticatorios?
Masticativos. No, masticativos yo creo que está mejor.
Sepa Dios. Pero bueno,
ahora
sí.
¿Por qué la mota da hambre? ¿Es por qué del Monchis?
¿Por qué da hambre? No sé.
Les vamos a explicar científicamente por qué cuando usted fuma marihuana, ¿por qué le da tanta hambre? ¿Por qué, por ejemplo, cuando yo como me da tanta sed? Sobre todo de alcohol.
No, eso es tu adicción. Eso es,
o sea, ¿por qué cuando como
un condicionamiento
me da sed? De la mala.
¿Pero por qué da el Monchis tan cañón? sea, yo me acuerdo, mi primer Monchis así fuerte hace muchos años, me comí yo solo un paquete de pan Bimbo entero.
Ah, me asustaste, me comí yo solo. Dije, esas son joterías.
Me comí yo solo a mí mismo. No, me comí yo solo un paquete de 10. El paquete de 10.
Bimbo.
Bimbo, sí. O 20 creo que era, ¿no? Era...
Con deditos peludos.
El completo, entero. Me comí un paquete de pan Bimbo.
¿Pero sin nada más?
No, con mantequilla de cacahuate.
Además.
Sí, o sea, todo. Hasta que me eché el último y leche.
Ok.
Ah, quedé feliz, pero se me bajó un poco la pacheca, entonces tuve que volver a fumar después. Okay. Y me volvió a dar hambre. Y así me la pasé. Toda
entonces
mi juventud.
Vamos a decir por qué. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué? Efectivamente. Y además, dicen por ahí que una sola temporada de fútbol americano te puede dañar el cerebro.
Yo sí.
Pues sí, también una sola pelea de box te puede dañar el cerebro, ¿no?
Un solo golpe en la tina te puede matar. Pero no, en efecto, el fútbol americano, hay una gran controversia en Estados Unidos acerca de si se puede o se debe de seguir jugando de la manera en que se juega, porque hay unas pruebas, o sea, muchísimas pruebas, muy
evidencia
contundente de que causa daño cerebral permanente por la naturaleza del deporte. O sea, nada más porque ese deporte está diseñado de esa manera, los jugadores están expuestos a daño cerebral importante.
Pues sí, es un deporte rudo, ¿no? Así es.
Pero sabes que curiosamente, bueno, digo, ya le entraremos a la nota, pero la tecnología, la mejor tecnología para la protección hace que sea más probable que te dé una contusión que cuando usaban cascos de piel.
Un poco como pasa con el box y las caretas, ¿no? Que cuando sí. El boxeador trae careta, como que se descuida o se arriesga un poco más.
Y no es cierto.
Y acaba siendo más peligroso boxear con careta que sin careta. Es algo increíble.
Y además de todo, boxear con guantes más grandes. O sea, boxear con guantes por eso de 16 uso en vez de 12. No, que seas pendejo. Bueno, suerte con eso, ¿eh? Muy buena suerte con eso.
No es cierto. Y aparte no se aplica la misma lógica para nada, ¿no? No,
además, yo no creo que te dejen, en ese caso, vamos a hacer la analogía, no creo que tu contrincante te deje boxear sin guantes así nomás.
No, fíjate que no es lo bonito de esta época, que ya pues todo el mundo está como muy,
oye,
muy claro
en
que...
En
esas reglas, ¿no? Sí, hay que respetar esas reglas.
Pues sí.
Y está muy bien. Bueno, científicos fabrican un vodka ruso de la zona de Chernobyl. Okay. Chernobyl, donde estaba una planta nuclear que hace como 30 o 40 años estalló y esparció contaminación radioactiva por todos lados.
Y hay un área prohibida de Chernobyl, un área donde nadie puede entrar, pero hay vida salvaje.
Ya se puede visitar la planta, ¿eh?
Sí, puedes estar ahí un tiempo nada más y después te tienes que ir. Pero un vodka, o sea, hecho me imagino a base de papas radioactivas, no sé si me lo quiero tomar.
No, pero ya está demostrado, no es radioactivo.
Entonces, ¿qué chiste?
Pues que es de Chernobyl.
Ah, pues qué tontería.
O sea, si estuviera radioactivo, sí lo quieres probar.
No, pero tendría cierto chiste.
¿Quién te entiende? O sea, de todo reniegas.
Mira, es por ejemplo si te dieran...
Yo no quiero papas radioactivas.
Si te dieran
no
un tequila hecho con agaves del bordo de Xochiaca, güey. Que hayan crecido en medio de una isla de basura.
Sí.
Pues tendría más chiste. No me lo tomaría, pero diría...
¿Por qué no?
Okay.
No tendría bronca, es parte del ciclo
es
de la vida.
Es el tequila basura.
The Circle of Life.
Ay, vete al carajo.
El círculo de la vida. ¿No viste el Rey León?
Sí, Simba.
¿De veras?
¿Cómo se llamaba el
Hakuna
el
Matata está acá.
Sí, Hakuna Matata. Maten al cerdo y tráiganme a la suricata en una brocheta.
Traigan al jabalí, pero en un...
Ya, exacto.
En un tazón.
Con
bueno.
Una manzana en el hocico y ensartado.
Y señoritas de veras... Por lo que más quieran, no utilicen una vaporera en la vagina.
Es, por favor.
Es muy importante, no entiendo por qué les tengo que estar diciendo esto.
No usen vaporeras en las vaginas, por favor. Es que lo hacen mucho y se lastiman.
¿Con qué fin se
Oye,
echan?
Pero una vaporera de esas que de las de restaurante chino, acá donde te traen el dim sum.
Ahí te sientas.
Acá, pero ahí te sientas y...
Ah, se me antojaron unas almejas al vapor.
Órale.
¿No te gusta la almeja al vapor?
¿Y cómo queda vaporeada?
Fíjate que no sé, pero
estilo.
Pero este es el encabezado favorito de un servidor del programa del día de hoy. Médicos previenen a las mujeres para que no utilicen vaporeras en la vagina.
Bueno, pues está bien.
Porque algunas mujeres lo han hecho y han llegado con quemaduras de segundo grado. Pero en la cervix, o sea, hasta el fondo.
No.
¿Es la cervix? No, ¿el cervix?
No, el cervix.
El cervix.
Qué horror. Es lo mismo que el cervix, esa es otra cosa. Es como el maguito de los dulces, pero habla de pantufle. El Cervix.
Y el
dulce
top
Cervix.
Enjoy. El top 10 del día de hoy se intitula...
Quiero que te conviertas en vaporera para quemarme la vagina. No, quiero que te conviertas en...
Para vaporizar. ¿Te acuerdas de Vaporel?
Sí, como no, Vaporel, Gravitania y...
Meteorix.
Meteorix, pero Meteorix, ¿cuál era su onda?
Era muy rápido.
Nada más era muy fuerte, ¿no?
Pero era rápido, como un meteoro.
Vaporel era el que...
Ajá. El trío Galaxia.
El trío Galaxia. ¿Te acuerdas que había un güey en
Vaporel era el, como el asistente.
Que le decíamos el Vaporel.
Sí.
Sí. Oye, Vaporel, tráete los quemades, güey.
Va por el Chesco, va por el Folder.
Sí, sí, va por el
Perico. Va por el documento. Y estaba también el Vaporay, como dice el nuevo. Oh. Vaporay.
Vaporel y Vaporay.
Cuidado, Vaporay. Vaporay, cuidado. Ponte en atención. Bueno, el top del día de hoy no se llama, como dijo el Estaca, se llama, así ya habías dicho, ¿no? Quiero que te conviertas en...
Quiero que te conviertas en... Mande, por favor, sus sugerencias a @lacornetafm.
Yo, por ejemplo, José Ramón, quiero que te conviertas en Vanessa Huppenkotten.
¿Por qué no? Fíjate, a lo mejor sería divertido ser Vanessa Huppenkotten por un día. O sea, que te estén chuleando acá en la calle y voltear. ¿Y qué, cabrón? ¿Qué me ves?
O sea, que sigas siendo tú.
Sí, con mi voz.
Pero en el cuerpo de Vanessa Huppenkotten.
Bueno, imagínate, si siguiera siendo yo en el cuerpo de Vanessa Huppenkotten, ¿sabes lo que me haría a mí mismo?
Yo preferiría estar yo en el cuerpo de
Vanessa. ¿Sabes lo que me haría? O sea, si yo pudiera estar yo y siendo yo en el cuerpo de Vanessa
Huppenkotten. ¿Lo que te harías a ti misma?
Lo que me haría a mí misma sería a mismo, misma, mismo.
No, misma, sería, porque el cuerpo es de mujer, ¿no?
Sería terrible, o sea, terrible. Podrían ver a Vanessa entrando a una tienda de juguetes sexuales.
O sea,
a una tienda
tú,
de juguetes. No.
En el cuerpo de Vanessa.
No.
Un
sería
día
para mí solo.
No me dejarías ni siquiera grabar o algo.
No, güey, por supuesto que no.
¿Ayudarte?
No me dejaría ver. Sería para mí solamente. Todo el gusto sería mío.
Bueno.
No, ¿qué pasaría de veras?
Estar un día.
Y luego que te despiertes y veas tu cuerpo todo. ¿Qué me hicieron?
Todo.
Porque estoy todo mordido y pringado. De...
¿No te gustaría estar un día en el cuerpo de Sage?
No, es que no, ese no tiene chiste, porque soy un güey. O sea, ¿qué chiste tiene estar en el cuerpo de otro güey? Pero imagínate que pudieras estar en el cuerpo.
¿Cómo que
de...
qué chiste tiene? Así, pues, o sea, cualquier güey.
Ay, güey, pues tampoco, digo. O sea, no soy una cosa horrorosa, pero no me quejo. O sea, no me haría... No,
yo estaba en Vanessa Huppenkotten.
Yo estaba en Vanessa Huppenkotten. Sí. O en Gina Holguín, o en Maribel Guardia, o en... No sé, güey. Alguien así. Otro güey, ¿para qué sería lo mismo? Me daría asco estar toque. Si tenía el cuerpo de Sage, porque yo no quiero tocar eso, güey. Eso no es mío, guácala.
El top 10 es quiero que te conviertas en... @lacornetafm es la vía gratuita.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Vamos a hablar de pornografía, así que si quieren, bájenle a su chiquito. No, ¿cómo era?
Bájenle al radio. Sí.
Bájenle a la corneta ahorita, si es que hay moros.
Pónganle
en la
costa. Pónganle un corcho a su chiquito en las orejas.
Exacto.
Para que no oiga esto. ¿No?
Póngale un tapón a su...
A su chiquito en las orejas, exacto. Para que no oiga.
Qué barbaridad. Pero bueno, a pesar del estereotipo que hay de las actrices porno, que uno piensa que siempre vienen... ¿Cómo traducirías damaged goods?
Pues digamos que son bienes...
Dañados.
Son bienes que han sido de alguna manera lastimados. Y esto es lo que muchas personas
Mercancía dañada.
Piensan de las estrellas porno, ¿no? Que son jovencitas o muchachos que de alguna manera sufrieron vejaciones o les pasó algo horrible
en su vida. Rotos, uh-huh. En los que hubo abuso y en los que hubo drogas. Y eso
y
es lo que todos
esto,
imaginamos,
¿no?
Que por eso es que una mujer acaba siendo actriz porno. Pero... sorpresa la que nos hemos llevado con este estudio.
Bueno, un estudio allá en los Estados Unidos incluyó a 177 mujeres que se dedican a las películas pornográficas entre 18 y 50 años de edad. La media de edad entre las estrellas porno de este grupo fue de 26 años. Y bueno, pues el estudio revisó su actividad sexual, sus actitudes ante la vida, su historial de uso o abuso de alcohol, drogas y sobre todo su autoestima, su imagen personal. personal ante ellas mismas, su autoimagen. Pues.
Y su percepción de la calidad de su vida. Vamos a empezar. Bueno, se hizo un grupo de control. Un grupo de control es, para tener una referencia, se entrevistó al mismo número de mujeres, pero que no, de las más o menos las mismas edades, pero que no se dedican al porno. Un grupo de control hecho de mujeres comunes y corrientes, aunque bueno, comunes y corrientes, pues las actrices porno.
No, en fin. Hay unas poco comunes.
Pero bastante algunas, corrientes. O sea,
hay algunas. No. Es que hay de, en gusto se rompen géneros porque hay actrices porno extremadamente bellas y que no, o sea, que no las notarías en la fiesta más fifí que se te ocurra. No se verían mal.
Hasta que enseñan el tatuaje acá de la rabadilla.
No, pero hay unas que no traen tatuaje.
Insert coin.
Pero hay porno muy fino, hay porno que es así de súper glamoroso y que no se ven unas garlopas.
Oye,
horrorosas,
está
¿no?
Está acá.
¿Qué?
Luego me pasas tus páginas esas que...
Sí, güey.
Porque yo he visto nada más puras marranadas corrientísimas.
Hay una que se llama Strapless Dildo.
Dildo otra vez porque no te oí, güey. Dildo más duro.
Ya no lo voy a decir porque no creo que sea bueno estar recomendando páginas en el radio.
¿Te cae que Strapless Dildo te gusta?
Sí, es muy bueno.
Es lo tuyo eso. Ya regresemos a la nota, pues. Bueno, se llevó a cabo esta encuesta entre 177 mujeres actrices porno y otras tantas que no eran actrices porno. Y estas fueron las diferencias. La más notoria es que entre las actrices porno, el 67% de ellas, dos terceras partes, se declaró bisexual.
Contra el 7% de las mujeres comunes y corrientes que no se dedican a la pornografía. O sea, una, pues digo, prácticamente
las dos terceras partes
son bisexuales, según este estudio.
Bueno, y bueno, entonces las eso mujeres, me da una gran alegría. Porque yo las he visto en ciertas actividades que si no fuese esa su preferencia sexual, la deben haber sufrido horriblemente.
Bueno, muy probablemente cualquier persona que se dedique a actuar en cintas pornográficas, pues tiene una actitud mucho más abierta y experimental ante el sexo, ¿no?
Pues sí.
En eso y además de todo, es muy socorrido las películas de mujer con mujer. Digo, no nos hagamos güeyes.
Mujer contra mujer, como dijera Mecano.
Volando bueno, al ras del suelo y montando a pelo.
¡Ya, ya! Algo así dice la canción. Es una cosa romántica que acabas de hacer bonita. Pedazos. Sí, pero bueno, el caso es que otra diferencia, las mujeres que son actrices porno, empezaron su actividad sexual a una edad más temprana. Esto no sorprende tanto. Y también han tenido mayor número de parejas sexuales. Esto sin incluir las profesionales, sin incluir las con las que lo hacen en la pantalla, ¿no?
Ellas, además de todo, dijeron que disfrutan más del sexo y que estaban mucho más atentas a cuidarse en contra de contraer enfermedades de transmisión sexual. O sea, las actrices porno se cuidan mucho.
No parece.
No, pero creo hasta donde entiendo. Hubo un momento que quisieron legislar, sobre todo en California, en los Estados Unidos, que todos los actores utilizaran un preservativo en las películas para no dar esa imagen de falsa seguridad de tener sexo desprotegido. Porque en las películas porno rara vez sale un preservativo y la verdad es que andar por ahí teniendo relaciones sexuales casuales sin protección es una estupidez del tamaño del universo.
Es una ruleta rusa.
Así es.
Pero bueno, también encontraron algunas diferencias entre las actrices porno y otras mujeres. Por ejemplo, el estereotipo de que ellas eran mercancía dañada. Eso no apareció por ningún lugar en el reporte. Había de todo. Chavas que venían de familias unidas, que tienen estudios universitarios, que jamás tuvieron un incidente de estas características en su infancia y demás, simplemente son mujeres normales.
Y bueno, además obtuvieron calificaciones más altas que el grupo de control en algunos estudios o rubros del estudio de dimensión psicológica y parecían estar más seguras de sí mismas y tener una autoimagen mucho más sana que las mujeres comunes y corrientes que también participaron en el estudio.
Reportaron tener más alto nivel de satisfacción sexual, eso digamos que no sorprende. Mayor cantidad de sentimientos positivos, mayor soporte social, es decir, unas redes de amistades más grandes. Y aquí una sorpresa enorme.
Esto sí es increíble.
Enorme. Mayor espiritualidad.
Así como usted lo escucha, las actrices porno parecen estar más en contacto con el lado espiritual. Y no estamos hablando de necesariamente religioso, pero espiritual de sus personas.
Así es. Los investigadores dijeron que estas...
pues sí, gritan, diferencias... ¡ay Dios, ay Dios! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh God, God, God! ¡You're killing me! ¡Oh God! O sea, todo el tiempo, ¿no?
Ahí está la clave de la conexión espiritual.
Ahí está. O sea, todo el tiempo están... ¡Dios, Dios mío, Dios! ¡Ay, me muero! ¡Me voy!
Bueno,
estoy
pues,
en el cielo, ¿no?
Resulta que, pues sí, las actrices porno no vienen necesariamente de hogares terribles.
A ver, yo
tienen
yo
una
he
alta
sabido...
autoestima y están en orden con y en armonía con el mundo espiritual.
¿Sabes qué? Que yo creo que ha cambiado también un poquito en los ojos del público el cómo se ve a las actrices porno. Yo ya veo que de repente, por lo menos en los Estados Unidos, las actrices porno son tratadas como celebridades, aunque sean actrices de pornografía. O sea, no está tan mal visto como lo estaba a lo mejor, no sé, en los 50s o en los 60s, donde nada más estaban en películas allá arrumbadas, donde nadie las veía y nadie las conocía. Hoy por hoy, a cada rato salen en el periódico, salen en las noticias en televisión, están los famosos estas reuniones de y premios de la
en
industria.
En Las Vegas, donde se entregan mejor sexo oral, es para fulanita, bravo.
¿Qué digo? No estamos diciendo que la pornografía, no sé, yo que tengo hijas.
Estás haciendo
chicas,
una apología.
Una apología de la pornografía. Yo tengo dos hijas chiquitas. No me gustaría que vieran pornografía hasta que sean grandes, por supuesto. Es más, no lo voy a permitir, pero creo que estamos viendo de una manera un poquito menos escandalosa al sexo y en este caso a una representación gráfica de fantasías en películas, que es lo que es la pornografía finalmente.
Pues sí, yo creo que el paradigma de las relaciones sexuales y de las relaciones humanas está transformándose a un ritmo acelerado, como está cambiando toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Y quién sabe qué mundo haya dentro de 20, 30 años, qué tan liberal sea, cómo sean vistas estas cosas. O a lo mejor hay un regreso hacia el oscurantismo medieval, no lo sé.
Digo, porque puede suceder, ¿no? En cualquier momento puede, no sé, pasar una tragedia y que los compañeros de la vela perpetua se adueñen de nuestra realidad y una vez más nos hagan sentir mal por todo, porque nos va a castigar el ser supremo, ¿no?
Sí, y al rato a lo mejor una actriz porno es como una actriz normal, ¿no? Angelique Boyer puede hacer sus películas porno y sus telenovelas. Okay, la preocupación de morir durante el sexo nos ha cruzado a todos por la mente alguna
vez. ¿Te preocupa
vez, ¿no?
mucho? O sea, ¿te asusta cada vez que vas a tener sexo y dices, a lo mejor me muero aquí?
No, la neta nunca lo he pensado,
Me vaya yo a morir aquí.
No, en ese momento es que no estás pensando en nada, estás metido en lo que estás metido.
Pero, o sea, porque realmente, sí, estás metidísimo, ¿no? Oye, pero a ver, ¿realmente hay miedo a morir? O sea, ¿hay un miedo generalizado a morir durante el acto sexual?
Bueno, mira, ahí te va. Si no lo tenías, lo vas a tener ahora. Los casos más frecuentes se presentan después de los 50 años en hombres. Como okay. Tú y yo, que somos hombres de más de 50 años. Pero el miedo se extiende en las personas sin importar su género, orientación sexual o etapa de la vida. De acuerdo con un doctor de quién sabe dónde, profesor de la Universidad de Westminster, allá en Inglaterra, las sustancias que nos metemos en el cuerpo, todo lo que nos metemos, juegan un papel determinante en ello. Por ejemplo, qué tipo de medicinas tomamos, la condición física en la que te encuentras...
Es que eso sí es importante.
Es una pauta que, pues, si estás en buena condición física, pues puedes practicar el sexo de manera más segura, sin condón. No, no es cierto.
No. No.
Siempre con condón. Digo, a menos que ya esté usted en una relación seria y formal y demás.
Exclusiva. No tiene que ser seria y formal. Nada más en una relación exclusiva. Y si usted se hace una prueba de ciertas enfermedades de transmisión sexual.
Y su pareja
sexual,
también, y todo bien, pues adelante.
Y son exclusivamente pareja ustedes dos, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, puede venir un embarazo, ¿no? Pero
efectivamente, ese sí.
Nada más.
Nada más. Pero bueno, la cantidad de hormonas que los seres humanos liberamos al tener relaciones sexuales es bastante alta. Y es especialmente cuando estas sustancias químicas interactúan con otros compuestos que el organismo recibe del exterior donde hay algún peligro. Uh-huh. Desde, por ejemplo, una buscapina, que es un medicamento muy inocuo, ¿no? Para el dolor de panza.
¿Te puede matar?
Hasta el uso de drogas ilegales, no te puede matar así nada más, sino que pueden interferir con un encuentro sexual placentero y seguro. Ah, fíjense, ahí está.
¿Esto se debe?
Si no tienen erección, le dicen, no, pues es que me eché una buscapina.
Y ya. Tú síguele, igual y revive.
Ya sabes cómo son.
Bueno, esto se llama polifarmacia. Es el fenómeno de combinar sustancias seguras al mismo tiempo a las que el cuerpo puede tener reacciones adversas.
Sin embargo, el peligro real empieza más bien con compuestos ilícitos.
Okay, pero en la mayor parte de los casos, dice aquí, la muerte durante el acto sexual es causada por el esfuerzo físico de la actividad sexual. Uh-huh. Okay, o medicamentos recetados para la disfunción eréctil, por ejemplo, o drogas ilegales como la cocaína. Sobre todo ambas. Bueno, pues el terrible ambas. Caso, ¿no?
Ambas es terrible la combinación.
¿Sabes que así murió?
Eso se dice de Gustavo Cerati.
Y de John Entwistle, el bajista de The Who, que también...
¿Ya se murió?
Ya, hace muchísimo, hace como 3 años o 4.
¿Y se murió por estar mezclando cocaína con sildenafil?
O alguna sustancia para la disfunción eréctil. Que bueno, evidentemente es un vasodilatador y el efecto es sistémico y luego pues le metes coca, pues le tronó...
Que acelera, le da una taquicardia terrible.
Pues sí. También a quién se le ocurre.
Sí, no, a mí no se me ocurriría. Pero bueno, este experto reconoce que morir durante el sexo resulta de diferentes factores. La realidad es que el cuerpo humano no está diseñado para interactuar constantemente con este tipo de estímulos. Oh, estoy bien tarugo.
Químicos.
Artificiales. Cuando hacemos un esfuerzo físico importante, como en el sexo al tener un orgasmo, la cavidad cardíaca aumenta. Y si el organismo no está en condiciones para soportar esto, puede llegar a colapsar. Chale. Bueno, también te puede pasar corriendo, ¿no? Jugando tenis, boxeando, haciendo ejercicio.
Sí, pero no es igual. O sea, porque morir durante el sexo acá, ay, siento que me voy, ay, güey, si me estoy yendo.
Y a negros, y además el paquete que dejas, pues, en todo sentido.
La pregunta, me imagino cuando mueres, ¿se lo terminará? Es lo último
que
te
Y si estás en pleno acto y te da un infarto, ¿mueres erecto?
¿Se lo acabará?
¿Y si mueres erecto, permanece la erección?
Sí, pero sí le dices, ¿no? Lo último que dices es, acábatelo, boludo.
Ahí te lo encargo, acábatelo.
Termínatelo, no lo dejes. No lo dejes así.
Está horrible la imagen de quien se queda, ¿no?
Ahora,
digo, ¿tú qué? Tú ya te moriste, ¿no? Pero...
Ahí es importante que no te suceda en donde no debes de estar, o sea, en canchas de visitante. Eso sí está feo. Sí.
Jugando de visitante.
Jugando de visitante acá. Ay, 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 ay. Aguas.
Sí, pues por eso no hay que hacer cosas malas, porque las desgracias suceden.
Sorprende ahí la muerte y chale, qué papelón, güey.
Y no sería la primera vez, hay muchísimas historias de gente a la que le ha pasado eso.
Lo peor es que tú ni te enteras, nomás la desgracia es para todos los demás, güey.
Nada más dejas un despedorre detrás de ti. Terrible. Bueno,
una deshonra horrible.
Una deshonra, una vergüenza familiar, una desilusión,
un rencor. Una bola de chistes buenísimos.
Unos chistes sensacionales. Pero... las muertes súbitas se deben a casos, por lo general, de infarto al miocardio y es en hombres mayores de 60 años.
Ok.
O sea que todavía tenemos un rato para despreocuparnos de la...
De ese asunto.
De la muerte chiquita y grandota.
La muerte súbita durante el sexo. Pues es que está terrible, güey.
Pero las personas que tienen dependencia a ciertas drogas químicas son más propensas a morir durante el sexo. Es que andar a los 60 años metiéndote coca para tener sexo pues me parece malísima idea.
Es un viejo muy muy temerario, ¿no? Sí.
¿Alguna vez cuando eras cocainómano tuviste relaciones en cocaína?
No se puede.
Sí se puede.
Pero muy mal.
Fíjate que al principio sí se puede, pero ya que te haces adicto ya no se puede, ya se muere la posibilidad.
Mi
adiós,
experiencia no lo permitía, ¿eh?
No.
O sea, y además de todos modos ni estás como en el, no estás en eso.
Sí, nada más que estás platicando y fumando y así, es una cosa horrible.
Estás en otra
cosa. Y chupando.
Sí.
Y no, pésima droga, sí, chupando. No, ni para el sexo, es bueno, definitivamente, bueno. Y aunque este fenómeno existe y se repite con más frecuencia en personas con alguna adicción, como ya dijimos, el estudio este da un respiro de alivio para el resto de la población. Si tu condición física es aceptable, el riesgo de morir durante el sexo es muy, muy bajo.
Pues sí. Entonces no se preocupen, ¿no? O sea, esténse tranquilos, esperemos que no les pase nada. Ahora, cada vez que vayan a tener sexo, pues persínense. Encomiéndense a Dios por si acaso los llegara a sorprender.
Pero tú eres ateo, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que persínese? Nomás digo. ¿Qué te está traicionando ahí el José Ramoncito de tu infancia, que era monaguillo?
Pues aquí el asunto es que uno nunca sabe. O sea, cada vez que dejas cosas en orden. Entonces,
estás dejando una ventanita, una rendija abierta a la posibilidad de que exista el creador.
En realidad, solamente me estoy pitorreando de aquellos que tienen miedo a morir durante el sexo y después que piensan que se van a ir.
Ya te veo, güey. Si vas en un avión y de repente empiezan en picado y te dicen adopta en posición de emergencia, vas a rezar un Padre Nuestro.
No creo.
Seguro.
No creo. Lo dudo.
Y ahí vas a estar, ay, Dios,
perdón. No, más bien voy a estar pensando, puta, ¿cómo se va a sentir esto, güey? ¿Sentiré algo? Madres. O voy a estar pensando, ching, no firmé lo del seguro, me lleva la ching. ¡Ah!
Bueno, esperemos que eso no suceda.
Y borrando, ahora no... borrando en friega cosas del teléfono.
No, pues va a explotar, güey, con el avión y el teléfono.
Y luego sobrevive y qué.
Aquí luego está. Sobrevive el celular.
Su último mensaje fue, tío, güey. No.
Híjole, qué terror. Ya ves, por eso no hay que hacer cosas malas.
Yo nomás estoy poniendo ejemplos de cosas ejemplos que le pueden pasar a la
personas.
Gente.
Otras personas. Es que no sonó así, por eso digo, acláralo.
No, yo nomás, mira, yo ni rezo, ni voy a tener que borrar nada del teléfono, ni espero no morir en un avionazo, wey. ¿No?
O viejito ahí, que te van a hacer una operación a corazón abierto y antes de entrar a la cirugía, un rosario te vas a aventar.
Mira, con todo lo que vuelo, Dios te salve, ya me María. Ha pasado, ya me he pasado por turbulencias horrorosas y gente rezando y la madre.
Ay, no te ha pasado nada.
Lo único que digo es, güey, no, ahorita no, tengo cosas que hacer. Es el primer pensamiento que me asaltó las veces que así he dicho, puta, a ver si no se cae esto, es, carajo, tengo muchas cosas que hacer, sí, todavía,
güey.
¿No?
Joder. Pero tú, desde que te conozco, tienes terror a los aviones. O sea, hace un brinquito el avión y ya te estás ahí poniendo de rodillas.
¿De rodillas?
En la entrepierna del dejunto.
Sí, claro. A rezar, ¿no?
A rezarle.
Rezándole al campo.
Le rezas.
Siente el placer del pensamiento crítico.
Goza con el éxtasis del método.
Satisface tu deseo de conocimiento.
La corneta te lleva de la mano al mundo de la ciencia.
Mi estimado Estaca, ¿cuál es el piquete más duro que te han dado? La vez que te hayan picado, que realmente te haya dolido.
Bueno, ahorita te cuento la vez que más me dolió cuando me picaron, pero tú dime, contéstame la siguiente pregunta. ¿Cuál es el animal que pone los huevos más grandes?
Bueno, aparentemente la respuesta sería...
No es el avestruz.
! ¡Avestruz!
No.
¿No?
No, no.
¿Cuál
no?
es?
El animal que pone los huevos más grandes es la avispa.
¡Ah! Y si no creen, dejen que les pique una. Ay, hablando de piquetes de avispas, yo tengo un amigo, un artista plástico de relativo éxito en México y el mundo. Pero bueno, no importa quién sea, el punto es que él es de nacionalidad española y estaba de viaje en la República Mexicana con su novia y andaba en su motocicleta muy contento. Creo que por Cuautla o por ahí, un lugar donde pues, hace calorcito, ¿no?
Ajá.
Iba en su moto, en shorts, despacito, domingueando. Cuando de pronto una avispa, por el aire y la velocidad de la motocicleta, se inserta en sus shorts.
Ponte en los zapatos de la avispa. De pronto estás volando en el campo muy contenta y te llega y te metes en un escroto. ¡Ay, qué es esto!
No se metió al escroto.
Bueno, se mete
en una entrepierna.
Pegas en un saco escrotal y...
Pegas en un saco escrotal sin beberla ni tenerla. Pues se apanica la avispa y pica en uno de los testículos de nuestro amigo. Y el cual, bueno, lo hizo brincar, como ya se podrán imaginar, aventar la motocicleta y su novia de inmediato... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Le baja los pantalones.
Ajá, le para revisar el piquete.
Le ve gigantesco, ya tenía un testículo mucho más grande que el otro.
Le chupó el veneno para salvarlo.
E intentó hacer precisamente eso, quitar el aguijón, no chupar el veneno, porque las avispas no tienen veneno, pero sí extraer el aguijón.
No, si tienen, ¿cómo no van a tener? Claro que tienen.
No tienen veneno.
Tienen una toxina horrible, es lo que te hace que se te hagan...
No, lo que hace que se te hinche es el aguijón que se queda dentro.
Trae veneno, trae unas glándulas ahí que siguen todo el tiempo metiendo veneno.
Bueno, a lo mejor sí trae alguna toxina, tienes toda la razón, pero el problema, no te tienen que chupar el veneno, lo que tienes es sacar el aguijón.
Yo sí le hubiera dicho, pues ya si te picó, oye, chúpame un...
Y en eso estaba la novia, que fue la que me lo contó, succionándole, tratando entre los alaridos del otro güey.
¿Es
cuando
guapa?
Pasa un camión, sí, tú la conoces, cuando pasa un camión de japoneses, todos armados de sus cámaras, a tomarles fotos, sacándole, mientras el güey gritaba como loco, pero bueno...
Y le decían,
experiencia.
¡Oh, le está haciendo tortura de Sigon!
¡Qué tortura tan extraña!
Le está haciendo bocaque.
Es esa.
Bueno, muy bien.
Hablando precisamente sobre ese tema, resulta que allá en la Universidad de Cornell, en los Estados Unidos, allá en Nueva York, tuvieron a bien hacer un experimento. Resulta que un hombre fue picado precisamente por una abeja.
Por andar en shorts investigando el comportamiento de las abejas. Fue una cosa casual, un accidente.
Que puede suceder con mucha frecuencia te acercas a un panal en shorts, ¿no?
Así es.
O así, pues te pueden ir y picarte en el escroto o en
si
alguna parte
al panal,
de la región íntima. Bueno, el caso es que este hombre, dentro de la Universidad de Cornell, allá en Nueva York, decidió hacer una investigación, después de haber sido picado en el escroto por una abeja, de en dónde es más doloroso que te pique uno de estos bellos insectos.
Uno pensaría que en el escroto ya es una cosa realmente horrorosa, pero los van a sorprender los resultados de la investigación porque este hombre se hizo picar en otras partes de la entrepierna.
Y del cuerpo entero. El primero que nada dijo, bueno, yo me ofrezco, que es otra cosa.
Exacto, otra cosa. No, yo me ofrezco.
Yo voy como
se
voluntario.
Se los compruebo.
Nadie puede hacer eso. Eso es mentira.
Si tomas muchísima agua y estás en un lugar muy frío, no sé, en la
no,
Antártida, y sales a la nieve...
tendrías que estar muerto para poder cumplir la frase, yo me ofrezco.
¿Será que si te mueres habiendo tomado muchísima agua y alguien te lo extrae
así
bombeando,
sí
puedes estar...
Solamente así.
Bueno.
Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que él dijo, yo seré voluntario, ofrezco mi cuerpo para la ciencia y que me piquen en varios lugares. Primero querían determinar dónde duele más un piquete, en el escroto o en el pene.
Y efectivamente se hizo picar. Ahora, me hubiera encantado ver cómo le hizo para que le picaran ahí. O sea, para provocar un piquete en ese lugar, ¿qué haces? ¿Le das unos cabezazos ahí al panal o que tocas la puerta?
Ahí los pones.
¡Abejas!
¡Píquenme!
¡Píquenme!
¡Háganme suyo!
¿Le picó una nomás o le picaron varias?
Bueno, él ofreció todo su cuerpo completo.
¿O qué haces? ¿O en el agujerito del panal metes?
Esa es una de las alternativas, como el chiste del lindo en el burdel.
No,
pero lo
no
vamos
se puede
a dejar
contar
de lado.
El chiste del lindo en el burdel. Okay.
El punto es que este hombre dijo, bueno, vamos a hacer una tabla de medición del dolor, porque el dolor es una experiencia subjetiva, solamente sucede dentro de nuestra mente. Uh-huh. Se pueden medir algunas consecuencias del dolor, como que se acelere el ritmo cardíaco, en fin, otras las ondas
pero
cerebrales aumentan.
Más o menos dolor es difícil de calificar, ¿no?
Sí se puede calificar, ¿no? Si yo te doy un
del 1 al 10.
Puñetazo en la nariz, pues puedes decir que tanto te dolió en comparación con un martillazo en el dedo
chiquito.
Preferiría
una puñetiza, pero
¿un martillazo mismo, en el ¿no? chiquito no prefieres?
No, pero eso puede ser hasta peligroso, ¿no?
En el dedo chiquito.
Ah, ok, ya. Mejor con un chipote chillón para que no duela tanto.
Tú puedes decirme que es más doloroso, ¿no?
Uh-huh, un martillazo en el chiquito.
Exacto, o un puñetazo en la nariz.
Okay.
Y así este hombre empezó a catalogar, pero para no fallarle, dijo, bueno, voy a ser picado en cada parte del cuerpo, no una, sino tres veces, de la cabeza a los pies, de la coronilla hasta el dedo chiquito del pie, literalmente. Y bueno, pues empezó a hacer estos
calificaciones.
Estas
¿no?
calificaciones.
Bueno, en los testículos, él le dio que fue el primer piquete, le dio una calificación de 7.0 a los testículos, ¿ok?
¿Te cae?
7.0 en una escala del 1 al 10.
Es bastante alto.
Es bastante alto, sí, estamos hablando de que ya marca.
De ahí pasó al pene.
De ahí pasó al pene, que fue nada más un poquito más doloroso, y le puso un 7.3. 7.3 en el pene. Ahora, también el pene, cuando hablamos del pene, ¿en dónde?
Espérate, sí, porque hay unas regiones donde es más doloroso, porque hay más terminales nerviosas. Y se pone todo grande, ¿no?
Sí, bueno, sí,
también
con la hinchazón.
Cabe hacer notar que este güey se animó a participar en el estudio porque no tenía pareja en ese momento. Dijo, soy soltero, no tengo vida sexual, nadie se va a espantar de que traiga yo tres testículos un día.
O un pene gigante.
O un pene bicéfalo debido al piquete. Y entonces, bueno, se aventó y dijo, el dolor en el testículo es más o menos igual de doloroso que en la palma de la mano o en el cachete. Uno
¿en
pensaría
el cachete?
Que es mucho más doloroso en el testículo que en la palma de la mano o el cachete.
No.
Pero tanto el cachete como la palma de la mano tienen una gran cantidad de terminales nerviosas.
Sí, en efecto. Bueno, y hay unas calificaciones aún más altas. Por ejemplo, se dejó picar en la nariz, exactamente en la fosa nasal, o sea, alrededor de una de las fosas nasales. Ahí el dolor registró un 9, 9.0.
Ese fue el dolor más alto. Duele más que en el cutis, que en el niés, en el scrotum o en el glande.
Que
un
nariz.
Piquete en la nariz.
Ahora, a ti si te pican en la nariz, no sé, es como si te picaran en el torso entero. O sea,
me desmayo del dolor.
¿Qué proporción de tu masa corporal representa tu nariz? Yo diría que
alrededor del 90.
Una cuarta parte, una cosa así. Es una nariz imponente.
Ya, que no piquen ese güey, por favor. Y bueno,
ponte otra vez el avispón verde nuevo, estaba más bonito.
Efectivamente, el lugar más doloroso del cuerpo donde te puede picar una abeja o una avispa es la punta de la nariz, cerca de la fosa nasal. Y no sé, a mí alguna vez me ha salido un grano por aquí y sí que son dolorosísimos.
Ahora, al principio de esta conversación preguntabas cuál había sido el peor piquete que me habían dado a mí. Y yo una vez pisé...
El de Iniesta.
¿No? Una vez pisé un alacrán.
Fue el mejor, perdóname, me confundí.
Yo vivo en el sur de la Ciudad de México y son de esos alacranes chiquitos, cafecitos, muy pequeños. Y me dolió como si hubiera yo pisado un clavo oxidado o un vidrio. Me dolió horriblemente, pero pues no era una especie muy venenosa, por lo cual no fui al hospital ni nada. Pero cuéntanos, por favor, del alacrán saltarín. El alacrán de la viga
es que
y la cuba.
Tenemos un amigo que es el mala suerte. Sí, realmente sí. A él le pasan las peores cosas. Él también trabaja en radio. Por ejemplo, estaba trabajando en la radio allá en Oaxaca, cuando de pronto llegó la APO, la Asociación de Pueblos Populares de Oaxaca, hace algunos años, tomaron la estación y lo tuvieron con él dentro y lo tuvieron operando la estación en calzones durante una semana sin poder ir a su casa. En fin, le pasan todas las cosas terribles. Pero antes de que eso le sucediera, en casa de una amiga nuestra, también locutora, estaba el güey echándose una cuba, afición, muy común entre todos, ¿no? Uh-huh. pero predilecta de él. Y de pronto del techo, que era un techo de vigas, cayó un alacrán que cayó justamente en el vaso de su cuba. Él no se dio cuenta, le dio un trago y el alacrán le picó en el labio.
Así como usted lo escucha, le picó en el hocico.
No se me ocurre algo más doloroso.
No, según estos grados de dolor que nos dio el hombre que se expuso a los piquetes de abeja, es de los que más alto marca. Y un alacrán, que el veneno de alacrán, yo les puedo decir que realmente sí duele muchísimo. Ahora, era un alacrán de estos también, de los cafecitos. A otro amigo que también trabaja en radio, y al parecer los productores de radio
Atraen alacranes.
A ese le picó en la base del escroto, a escasos centímetros de su blazer, vamos
de
a decir.
De su umbría.
De su saco.
Ah, de su blazer. Del yaqué.
Del yaqué, exacto.
Bueno, ya para terminar con el estudio, los lugares en donde menos duelen los piquetes de abejas son la parte superior del brazo. Ahí donde te ponen la vacuna del tétanos y otras, ahí duele muy poquito. Él le dio una calificación de 2.3. El dedo del pie de en medio.
Ajá.
Y la cabeza. Dijo que te piquen en la parte superior del cráneo. Es como que te revienten un huevo. Te duele un momento, pero después se va. ¿A ti te han reventado un huevo?
Fíjate que
¿en
no.
¿En la cabeza?
Habría que preguntarle, no sé, a lo mejor a Gómez.
¿Te han reventado un huevo?
A ese sí le reventaron un huevo.
En el mentón sí te han reventado unos huevos, ¿no?
Nunca me han reventado un huevo en el mentón. Yo sí lo he aplicado en su momento.
No, pero un huevo alguna vez en alguna fiesta que te rompan un huevo en la cabeza.
Un huevazo, sí.
No duele mucho. Bueno, pues en la punta de la cabeza.
Oye,
la coronilla.
Ahora, yo hubiera pensado que un piquete de cualquier animal, no sé, que te pique un 100 pies en el pie, sí duele, ¿no?
Sí, supongo que sí.
En el dogón, digo.
Ah, no, ahí duele muchísimo. Ahora bien, este estudio pues es solamente sobre un individuo. Faltan más estudios, pero lo que no encuentran son más voluntarios que se dejen picar en todas las partes del cuerpo para catalogar cuál es el piquete más doloroso de todos.
El piquete más doloroso de todos, ya saben, que
es el del burro.
Produce, ¿no? Claro, ese es el piquete mortal. ¿Sabes qué sale si te pica un burro?
Ah, no, pero
burro?
Esos muerden, no pican.
No, sí muerden y pican.
No, nada más muerden, estás equivocado.
A ver, aguántale un piquetito.
Bueno, ya. De veras que el karma existe. Hay de karmas a karmas, ¿no?
Bueno, para quien no sepa lo que
está es... Está Karma Rosenberg, la actriz porno.
¿Ah, sí? ¿Así se llama?
Eso es karma, buen karma.
Bueno, pues el karma es esta idea de que lo que haces...
Y el nuevo dice, sí, yo lo he visto.
De que lo que haces se te regresa, ¿no? Para bien o para mal. Que si tú obras bien, entonces el karma se te va a regresar a ti de manera positiva y viceversa.
Y bueno, porque aunque no creas en las fuerzas, en la cósmica y en el universo, cuando uno hace bien, pues la gente tiene un buen recuerdo de uno y la próxima vez que te vean tratarán de hacer el bien por ti. Yo creo que ahí está la base del asunto del karma.
Y había una canción de John Lennon que se llama Instant Karma, ¿te acuerdas, mi estimado? Que a veces sucede, lo acabamos de ver, presentamos un clip la semana pasada en el cual aparecen unos ladrones, unos asaltantes que a mano armada despojan a un pobre ciudadano de sus bienes.
Aquí en la Condesa, en la Ciudad de México.
Aquí en el DF. Se suben a una motocicleta, se atarugan y se estampan contra un camión que carga vigas de metal y las vigas se les encajan en las
varilla.
Piedras.
Varilla de construcción. Entonces quedaron pues ensartados en las varillas.
Envarillados.
Y la gente que vio el accidente, sabiendo que eran ladrones, viendo la pistola tirada en el piso, les decía, ya deja. El otro gritaba desesperado y la gente les decía, ya cállate, maricón. ¡Cállese, Joto!
Incluso
aguántese.
La víctima del asalto fue a ayudarles a los asaltantes que estaban ensartados en la varilla. A estos güeyes les cayó el karma instantáneo, que era lo que decía John Lennon en esta canción que oímos de fondo. Pero hay otro tipo de karma que no es por ser mala persona. Es por ser bruto.
Pero eso no es Es que no me dio curiosidad cómo ibas a meter el karma en esto. Porque esto, la verdad, es nada más la prueba fehaciente de que entre nosotros abundan los imbéciles. Y yo, sí. Yo soy uno, yo estoy consciente.
Es increíble, pero bueno, existe una larga tradición en el ser humano de apagar fogatas con orina, por ejemplo.
Sí, de hacer cosas con la orina, porque ahí
está. Cosas con
tiene
la orina.
Que salir de todos modos, ¿no?
Sí, seguramente ustedes habrán visto en algún mingitorio por ahí en su trayecto por la vida, uh-huh, una abejita o una mosca
una puesta diana
en la porcelana. Uh-huh. Y lo que pasa es que en muchos lugares se hartaron de poner letreros de que por favor orine usted en este lugar, que nadie respondía hasta que alguien pensó y dijo, ah... Y si le ponemos un blanco, algo a lo que la gente le dispara, y santo remedio, ya nadie se hizo fuera de la vacinita.
¡Natural!
Gracias a eso.
Natural al ser humano tratar de lograr un objetivo. Si pones un blanco a lo cual darle, y pues ahí está. Porque nosotros...
¿Tienes con qué disparar? Bueno, yo lo hice.
No quiero recordarte lo que hacías con los apagadores...
En la escuela.
En el Green Hills. O sea, era llegar hasta el apagador hasta que salieran chispas. Hasta que salieran chispas.
¿Y eso no era peligroso? ¿No te puedes electrocutar por la corriente eléctrica?
Yo creo que hay demasiados cortes. No creo que pueda viajar la corriente a través del
flujo de la orina.
Del chorro.
Creo que alguna vez vi un programa y que efectivamente decían que era muy complicado.
No se puede.
Porque hay quien orina en las vías del metro, por ejemplo, exacto, donde hay una alta tensión. ¿Sí? Eso es otra cosa. Y al parecer puede ser peligroso. Yo les recomiendo que no lo hagan.
Esto eran 120 voltios, ¿no? Tampoco pasa nada.
Pero un niño de 11 años.
Sí, pero es, o sea, en el chorro está difícil.
Imagínate que te hubiera dado un choque eléctrico. ¿Con qué cara vas a la enfermería a decir?
Con el aquello floreado.
Chamuscado. ¡No! Bueno, pues el ser humano tiene, sobre todo el macho de nuestra especie.
¡Ah!
Aparte, cuando uno va creciendo, vas perdiendo potencia.
Sí.
Porque como todo se hace más grande.
Sí.
Entonces, pues...
Hay menos presión.
Hay menos presión y sale...
No, todo se hace más grande y también no te hagas. Ya estás en la edad en la cual todo se hace más guango. Entonces ya hay menos fuerza.
No, pero desde la adolescencia, o sea, cuando yo era niño...
No, hablemos de la degradación de la próstata, Videgaray.
También hablaremos de eso.
Ahí está.
Esto no tiene que ver con
próstata.
La próstata, tiene que ver con la vejiga, no con la próstata.
La vejiga también pierde fuerza.
Efectivamente, pero yo cuando era niño en la primaria lo llegaba al techo, y el techo era como de 4 metros en el baño.
Cuando era niño me llegaba al techo.
Altísimo. Una presión endiablada, y después pues ya se va cediendo. Pero bueno, algunos hombres... mantienen esta costumbre y resulta que iba un grupo de turistas en un autobús por allá cerca de la provincia de Quang Ngai en Vietnam.
Quang Ngai en Vietnam, cerca de un pueblo, ¿cómo se llama?
Futo.
Futo. Iban a Futo.
Iban hacia Futo.
Que es Phutho.
Futo. Phutho.
No, sí, Futo.
Futo.
¿Usted de dónde es? Futo.
Ah, pues qué Futo tan bonito, ¿verdad?
Sí,
este poblado.
El Futo tradicional.
El Futo de siempre. Bueno, en este...
Pero estaba el Futo de antaño, ¿no?
Así
que
es.
Era más antiguo y bonito.
Bueno, iba este camión...
¿Cuál será el Futo del futuro?
No
se
lo
desarrollará
sé.
Muchísimo este pueblo y...
Iban hacia Futo y de pronto pidieron pararse para poder ir al baño. Entonces pararon ahí en el campo.
¿Usted de dónde viene? De Futo. Sí, se le ve.
¡Futo! Y bueno, se pararon antes de llegar a Futo. se bajaron todos y se les pues, tenía que hacer, que micturar, que mingir, que ir al baño, hacer del uno. Y entonces se les hizo muy chistoso orinar en un panal de avispas. Y llegó el karma instantáneo, porque no puedes esperar orinar en la casa de las avispas y que estas no hagan nada por defenderse.
Bueno,
22 turistas tuvieron que ser atendidos de emergencia porque a todos se les ocurrió orinar donde había una gran cantidad de panales.
¿Cuántas veces han oído ustedes que si ves un panal de abejas o de avispas, de estos insectos que llegan y pues, ponen su colonia en algún lugar, que te alejes de ellos? Son peligrosos, son agresivos, son territoriales. ¿A quién se le ocurre hacer eso sobre el panal, descubrir tu genitalia en una nube, en un enjambre de abejas o de avispas?
Ese fue el peor problema, porque algunos los picó en la cara, en las manos, pero a la gran mayoría de ellos, pues no alcanzaron, ni siquiera tuvieron tiempo de subirse la bragueta y bueno, fueron atacados en salva hacia la parte y creo que es lo que merecían, ¿no? Karma instantáneo por estar atacando a estos animales indefensos de una manera tan, tan asquerosa. Ahora,
estos pobres animalitos además mueren al atacar y te dejan el aguijón ahí clavado.
Sí,
imagínate la hinchazón que causa, no sé, ahí.
Pero tú estás en tu casa y llega un gigante de 50 metros y empieza a orinar un chorro gigante encima de tu hogar.
Lo picas.
Y sí, le acabas con él.
Lo lastimas de la peor manera posible. Ahora, cuando uno está en esa situación, yo les voy a contar un cuento muy feo que me sucedió. Eran las 3 de la mañana y yo vivía en una casa solo.
Casa de Hansel y Gretel.
La casa de Hansel y Gretel. Saludos a la señora Bechtold, mi antigua casera. Y yo pues vivía en el piso de arriba de la casa y había un jardín y era un lugar bonito. Pero yo siempre he tenido la costumbre de dejar las ventanas abiertas noche y día porque me gusta que...
Porque como apesta tan cañón el güey.
No, que corra la brisa por mi casa. Y de pronto me levanté al baño.
Con los gases que se revienta.
A las 3 de la mañana. Y detrás de... y además me gusta dormir en traje de cumpleaños. Totalmente desnudo. Entonces, me levanté al baño y de pronto oigo detrás de mí... A las 3 de la mañana y desnudo. Y era un gato que se había metido a mi baño y que estaba en posición de ataque detrás de mí mientras yo estaba con mi...
Mientras tú estabas haciendo...
¡Mi hombría en las manos!
Lo que hicieron estos güeyes ahí en Futo.
Y el gato pensé me iba a atacar en ese momento. Y dije, ¿qué hago? ¿Me protejo
inerme,
la cara?
¡Desnudo!
¡Desnudo ante un gato enojado!
Todo erizado y con las uñas por delante.
Lo cual, pues, me hizo congelarme, quedarme quieto absolutamente. Y retroceder pensando, si el gato se me lanza, tengo que proteger las joyas de la familia a toda costa. Si se lanza la cara...
Sí, ¿la cara qué?
¿La cara qué?
¿Los ojos qué?
Y además medio dormido. Total, me hice hacia atrás y alcancé a lanzarle una botella de champú que estaba ahí a la mano. Y eso me dio oportunidad de escapar y me tropecé y me pegué en la cabeza al caer. Ya, y el gato salió volando por la ventana. Pero fue un susto horrible para el gato y para mí. Estamos hablando de animales en peligro, dos.
Wow.
Ahora imagínate que llegue ese gigante y hace pipí sobre tu casa.
Fíjate que mi abuelo me contaba, cuando él iba a la Plaza de Toros hace muchísimos años, porque le gustaba mucho la tauromaquia, que eran otros tiempos, unos tiempos brutales, sí, en México. Que uno de los pasatiempos era llevar calcetines rellenos de harina.
Ajá.
Y a media corrida, de repente pararte, agitarlo sobre tu cabeza y ¡fum! Lanzarlo a la grada a ver a quién le dabas un harinazo, ¿no? Eso estaba leve. La otra cosa que hacían...
Si tienes con harina, ¿no?
Era llevar bolsas llenas de gatos y agarrarlos de las patas, darles vueltas sobre...
Está
mal, estoy hablando de México de los 40, 50.
Bolsas llenas de gatos.
Ajá, y sacar a un gato, agarrarlo de las patas, darle vuelta en la cabeza y... ¡Fum! Aventarlo a la grada. Entonces estaba un pobre paisano...
Le cayó un gato.
...viendo la corrida sentado y de repente le cayó un gato erizado... ...en la
pero
cara.
Pero está muy mal.
Está pésimo. Entrar en la, pues, en la... El toreo está pésimo.
Y el pobre gato.
El pobre caballo, el pobre toro, el pobre torero.
Y con todo respeto para tu abuelo...
Y el pobre gato.
Pero si
él
estamos,
no los llevaba.
Si estamos hablando... No, ya sé que él no los llevaba, pero estamos hablando de gente que va a ver un espectáculo de tortura de un animal. No me sorprende nada que se entretengan lanzando a otros
lanzando
pobres animales.
Animales,
si te vas a divertir
pésimo
viendo cómo matan a un animal y el torero pone su vida en riesgo y también lo pueden matar a él, ¿cómo no te vas a divertir aventando
a
gatos?
Un gatito, no pasa nada, ¿no?
A mí si me van a aventar algo, aviéntenme una gata. Porque creo que rasguñan menos. La corneta es para ti. La corneta.
Es momento de tomar la bata y el gasné.
Así es.
Empuñar la copa coñaquera.
abrir las puertas y entrar a la biblioteca a jugar con la lengua.
La biblioteca, el templo. El templo de nuestro idioma, el idioma español, en donde nos recreamos con vocablos nunca antes escuchados, novísimos, y vocablos que enriquecerán el habla de todos los que disfrutan de esta bella sección llamada Los Nuevos Neologismos de hoy.
Sí, sí, ya sabemos que es pleonásmico y así nos gusta.
El día de hoy
que nos empiecen a corregir.
Vamos
Siéntese, reclines en la de piel.
Sí, sí, sí. Y dale una probadita a tu coñac. Huélelo.
Qué delicia.
Sí, se pega en los labios, ¿no? El sabor.
Se cuelga del cristal. Mira, tiene piernas y todo.
Sabe de pelos.
¿O no?
¿O no? Ahora sí, vamos a estrenar estos dos vocablos. El día de hoy nos trae dos nuevos neologismos de hoy culinarios. El primero de ellos... Canapene. Canapene. Pene botanero, tamaño cóctel. Canapene.
Pene coctelero.
Este no es el plato fuerte, mi vida, solamente es un canapene. Al rato viene mi amigo Carlos. Ese trae
el plato fuerte.
El plato fuerte. Mientras entretente
con este. Para que vayas picando.
Una entradita de mi canapene. Bueno. Además de canapene, tenemos otro. Esto nos viene del mar. Y el nuevo neologismo de hoy, este, es chostión. Chostión. Molusco que crece dentro del pepino de mar y es expulsado. Chostión. ¡Te disparo unos chostiones frescos!
Chostión.
Ah, chostión. Chostión en tu concha, ¿no?
¿Quieres unos chostiones en tu concha?
En su, bueno, en tu, da igual. Cóctel de chostiones.
Claro, en su concha tiene que ser. Sí, no, nomás una vulgar grosería.
Bueno, a lo mejor le hablas
no
a usted,
tiene
¿no?
No disfraz ni nada.
¿Quiere unos ostiones en su concha?
¿Gusta unos ostiones en su concha?
Madame,
¿cómo no? Y finalmente tenemos uno más.
Adelante.
Maestro San Cristóbal.
Bate de Garay.
Ñongo.
¿Perdón?
Ñongo.
¿Ñongo?
Champiñón de forma fálica. Ñongo.
¿Quieres una quesadilla de Ñongo? Ñongo.
Ñongo. Sopita de ñongos.
Ñongo. Hongo con forma de
forma
pene
fálica.
Ñongo.
Bueno, esto también puede ser un champiñongo.
Ñongo. Ñongo.
O champiñón gallego.
Ñongo. Aquí está la ñ. Ñongo. Ya, es que los tengo que escribir porque si no luego se me olvidan.
Haces bien, haces bien. Mira, aquí nos dice un güey que nos ha mandado muchas veces un neologismo. Ya lo hemos dicho. Ya lo tenemos. Cuando nos mandan un neologismo y no lo decimos al aire,
es porque ya lo dijimos.
Es o porque no nos gusta.
Y porque no queremos.
O porque no se nos da la gana.
¿Y cómo ven?
¿Y qué pedo?
¿Y qué hubo?
O porque ya alguien lo dijo.
¿Por qué me gusta tanto cuando llega ese momento en una conversación en donde te ríes y dices, ¿y qué pedo? ¿Y qué hubo?
¿Y qué?
¿Y luego qué, güey?
Y luego, exacto.
Ese momento cuando ya se rompe todo tipo de simulación, de paciencia, de civilidad. Cuando ya nomás dices, güey, ¿y luego qué pedo?
Entonces,
¿cómo
ves? Les agradecemos sus envíos. Si no, los decimos al aire, es por eso mismo que les acabo de compartir, porque no se nos hincha un...
Ni el otro.
Ni el otro. O porque ya lo dijimos, y ya, tan sencillo.
Sí, con que haya acceso de alguna manera, ¿no? Que
con que haya vías de entrada.
Con que haya vías de entrada,
todo
ya
lo demás
igual.
Es irrelevante.
Sí, o sea, el género, es lo mismo, la cosa es que tengan...
Edad, género...
Que estén horadados.
Sí, ya. Como cualquier ser humano, ¿no? Que tengan vías de acceso.
Que haya acceso para entrar y salir.
O sea, ya estamos en, aunque sea de caballero, en tiempo de guerra, todo es trinchera.
Sí, 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 rendija
hasta
de lagartija.
Hasta de pollo.
Todo. Sí, sí, sí.
Verija hasta de lagartija.
Incluso de cuija, o sea, no importa.
Pues es que ya llega uno a una edad, como la del el señorcito que me acompaña.
Y ya se hace uno el viejo cochino del que te hablaban, ya.
En la cual, o sea, ya, que... sí, ya todo da igual, ¿no?
Eres el viejo cochino del que te hablaban de niño. Y yo la verdad es que me siento muy cómodo en mi ser de viejo cochino. Estoy muy cómodo. Sí soy un viejo cochino, sí pienso cosas horribles. Sí soy ese viejo que está sentado en la mesa de enfrente viendo telescopio y pensando unas cosas espantosas mientras se toma su whisky y está todo canoso y feo con lentes oscuros. Ese soy yo ya.
Y chimuelo con dentadura postiza.
Eso todavía no se me caen los dientes, pero se me caerán, ¿eh? Ya. Exacto, exacto.
¿Dónde
a ver,
está acá?
Estás sentado en la mesa y estás, mientras le das un trago a tu vino, piensas...
Miren qué hermosos chicharrones tiene.
Tiene.
Mientras te comes tu galleta con queso camembert.
Ah, sí, me decías. Entonces,
sí, sí, sí.
Que estudiaste en una universidad en Suiza.
Pero estás pensando...
Miren qué hermosos chicharrones tiene.
Oye... ¿Quieres otro ostión y mientras tanto estás pensando...
¡Ay, qué papayota!
Cuando se levanta al baño...
Mientras me das el ostión en la boca, sí.
Se levanta al baño. Ahorita vengo, te retiras la silla, te levantas tú también y piensas...
¡Ay, qué papayota!
Sí, soy yo, no hay duda.
Ese güey somos todos.
Claro, sí.
Todos, sí. Yo tengo a ese güey en la cabeza metido... Y también cuando estoy así, de pronto pasa este pensamiento por mi mente.
¡Uy, qué nalgototas!
Sí, 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 sí. Cuando la ves entrar al restaurante donde la que te quedaste de ver con ella, entra y tú estás en tu mesa haciendo como que no la ves pensando...
¡Uy, qué nalgototas!
O cuando se va hacia el baño también.
Sí, acostúmbrense, señoritas. Eso es lo que está pasando por nuestras cabezas todo
bueno,
el tiempo.
En caso de que aplique, ¿no? Porque puede ser que tenga unas muy bonitas y pequeñas.
Pequeñitas.
Y firmes.
Uy, qué
y
nalguititas. Pero ¿quién dice, uy, qué nalguititas?
Qué nalguitas.
Ah, pues
sí,
así.
Sí,
no.
Qué nalguitas. Esas nalguitas.
Sí, sí, cómo no.
Bueno, es que hay para todos los gustos y sabores.
Mientras hablas de arte o de cultura o del último libro que leíste, muy interesante, por cierto, pero estás pensando en realidad...
Mira qué changote aquí también se dibuja.
Y se te metes a la cabeza.
¿Qué te estaba diciendo? Ah, sí. Que Homo sapiens.
Sí, sí, sí. Oye, por cierto, este vino riojano está muy bueno. Esta cosecha salvaje, el otro día unos amigos me dijeron que compraron una caja en... Y de pronto...
¿Cuál chiquito? Está bien grandote.
Te decía que la añada de este vino... Es sobresaliente, extraordinaria. Pero qué bárbaro.
Qué nalgototas.
Uy, qué nalgototas.
Ya, ya, ya.
Nalgototas.
Así es.
A ver, se empina tantito.
Eso es cuando se le cae algo. Recoge su servilleta
y... No me puedes decir se empina tantito, por favor.
Se te sale.
A
se
menos
te
que
sale.
Ya haya una confianza, que ya sabes a lo que vas, ¿no?
Pero cuando no puedes pedir de usted que se empine algo.
Se le cae la además, servilleta y...
A ver, se empina tantito.
Se empina, además.
Yo nunca le he dicho a nadie de usted. Así.
Oye, empínate, ¿no?
Ni tampoco el de tú.
Yo nunca le he dicho empínate a nadie, güey. Pero
lo
voy
a hacer en la próxima oportunidad.
A ver,
oye, empínate. No. Se empina tantito, por favor.
A ver, se empina tantito.
A ver, se empina tantito.
Tantito.
Por favor. Ay.
Sí, sí, ay, sí, 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 sí.
Bueno.
Y usted cree que le están poniendo atención a su plática y demás, pero... Y sí le están poniendo atención, pero nos asaltan esos horribles pensamientos.
Ay, sí, bueno, entonces que tu hermano es abogado, me estabas diciendo, sí. Qué padre.
Mira qué changote aquí también se dibuja.
Mientras haces un dibujo en la servilleta. De un chango.
Mira, un changuito. Bueno, ya vámonos al top 10 del día de hoy. Que se intitula...
Espérate, lo perdí.
Bueno,
lo perdí.
Vamos empezando, se intitula... Quiero que te conviertas en...
Quiero que te conviertas en... Y sí, uno de pronto piensa, ¿por qué no se convierte en su amiga?
Quiero que te conviertas en huérfana para darte una mamá.
Quiero que te conviertas...
En maestra de karate.
De karate en barro.
Karate en barro.
Es muy bonito. Oye, ¿de qué fecha es el maldito? ¿Dónde está el top 10, hombre?
No sabes ya ni en qué día vives, de veras.
No, es que sabes que me distraje mucho con la plática anterior. Es que sí, es terrible lo que uno piensa a veces. Las cosas que cruzan por mi cabeza.
Pero también es bonito cuando no nomás las piensas, las dices y son bien recibidas.
Bueno, es más, ¿sabes qué? Tú dímelas y yo te acompaño. Porque no lo encuentro.
Dice así, esta es la número 10. Quiero que te conviertas en... ¡Mariachi!
¡Chotas!
¡En mariachi! Sí, ¡mariachi chotas! ¡Quito!
Desde Ecuador, ¿no? El mariachi Quito de Ecuador. Ahora, preocúpate cuando estés pensando, híjole, Mónica, ¿cómo quisiera que te convirtieras en el mariachi Ludo?
¡No!
¡No!
¡Carlos Controso!
Oye, Sandra, ¿por qué no eres el mariachi Ludo?
¡Lote!
Pues no, ¿verdad? ¡Lote!
El mariachi,
Ahora, si a usted le asaltan esos pensamientos, es hora de que se libere, ¿eh? Si usted quiere que Carmen se convierta en el mariachi Ludo, pues nada más cambie de amistades, ya, déjese fluir. Ya hablábamos al principio de esta plática.
Aquí no juzgamos, o sea, cualquier cosa, lo que sea. Y bueno, cuando uno llega a nuestra edad, ya las exigencias pues van disminuyendo, ¿no? O sea, se le baja la expectativa. Se ajusta más hacia la realidad y el que nada espera, pues nunca está desilusionado. Así que no esperen nada de este programa. Vamos a la que sigue, que es la número 9.
La número 9. Quiero que te conviertas en...
¡En refrigerador!
¿Eh?
Sí, para meterte hasta los huevos.
Híjole.
Estuvo muy grosero.
¡Ábrete para chupar chelas! Y así.
Perdone, me disculpo, estuvo muy feo y muy grosero, así que lo voy a cambiar. Vamos al que sigue, que es el número.
El otro día me invitaron.
8.
Fui a casa de un cuate que es soltero y tiene su departamento para él solo. Y tiene un par de burós muy bonitos. Me dice, mira, pásale, te voy a enseñar una cosa. Y sus dos burós tienen unos frentes que parecen libros, pero abres y son refrigeradores de los dos lados. Y parece un librerito chiquito, pero jalas el libro rojo y se abre un refri. Y de un lado tiene champaña y así, del otro lado tiene cervezas. O sea, es una especie
de guarida. ¿Es Mauricio
Garcés,
tu amigo?
Es una guarida de Mauricio Garcés. No sé en dónde consiguió los refrigeradores, pero muy bonitos, ¿eh?
Fíjate que lo del refrigerador en el cuarto es muy buena idea. Hasta que tienes que lidiar con el ruido que hace el refrigerador.
Pero los tienen empotrados en la pared.
¿No hacen ruido?
No. De hecho, el acceso a los refris está en el cuarto contiguo. Entonces no se oye nada. Nada más abres y no se ve que hay un refri. Es como un grosito empotrado a la pared y ahí está el refri. Y está frío.
Y parece una biblioteca, como la de Sergio Mayer.
Pues parecería que el güey lee bastante, ¿no? Que tiene libros ahí junto a su lámpara y que se duerme. En vez de dormirse viendo porno en el celular, se duerme leyendo algún libro interesante. Y no es cierto, tiene cervezas frías ahí.
Y estira la mano y se echa su cerveza mientras ve porno en el celular antes de dormir, como hacemos todos, ¿no?
El sueño de cualquier mujer, ¿no? Un alcohólico que solo toma el...
Masturbador,
ajá. Viendo tu Facebook.
Un viejo caliente.
Uno de esos viejos calientes.
Porque supongo que es de nuestra edad, tu amigo, ¿no?
Es un viejo caliente, claro que es de nuestra edad. Es un viejo caliente y además divorciado.
Bueno, vamos a la que sigue. La número... Otra vez la
número 9. Quiero que te conviertas...
Era la 8, pero bueno.
8.
Gracias. Quiero que te conviertas en alcohólica.
Para poderte dar algo de chupar diario. ¿Qué se te antoja de chupar? Oye, ¿qué tal te caería un chupetín?
Un chupito. ¿No te gustan los chupitos?
Un chupito.
Sí, un chupito de manzana, por ejemplo. En tu caso, un chupito de pepino, no sé.
No me digas que no chupas.
¿Un chupito de nabo?
Esa es una pregunta grosera cuando sales con alguien. ¿A poco no chupas? Ya, en serio.
¿En serio no chupas?
Ya tienes cara de que sí chupas, ¿eh? Ya tienes cara de que sí chupas y rico. Sí.
No, pero rico no lo puedes decir.
Es chupazo.
Chupazo. ¿Tienes cara de que chupas? Vara.
¿De que chupas? ¡Peter! Unas cubas, ¿no?
7.
Número 7. Quiero que te conviertas en Tootsie Pop. Para llegarte hasta el ciclocentro.
De plano.
Vamos a la que sigue, que es la número...
6.
Alguien se tiene que arrojar como Juan Escutia, ¿eh? Bueno, quiero que te conviertas en masco.
¿Qué? ¿Masco?
¡Esta!
¿Quién dice quiero que te conviertas en masco?
Ay. Bueno,
vamos a la que sigue.
¿Cinco?
La número 5, quiero que te conviertas en mi aguinaldo.
Ay, ¿para qué?
Para nalgastarte. Que sí, nalgastar puede ser tirar el dinero en mujeres o nalgastar a alguien. Es de plano, pues gastárselas.
Gastarle las...
Ya sabes que así se las gasta.
Quiero que te conviertas en tele. ¡Tele la ver!
Ah, qué bonito.
Bueno, ahora que sigue, ¿qué número es?
4.
La número 4, quiero que te conviertas en guitarra.
¿Para?
Para darte la tocada que mereces.
Sí,
para
aceptarte un palomazo. Al fin me lo dices, estaca.
Un súper palomazo.
Fíjate, yo quiero que te conviertas en el dedo chiquito de mi pie.
¿Cómo?
Para darte durísimo contra todos los muebles de mi casa.
Oh, sí, es muy bonito.
Bueno, no a ti, mi querido estaca.
¿Te has lastimado el chiquito seriamente?
Estamos hablando de... No,
del dedo chiquito.
Nunca me he lastimado.
Del dedo chiquito del pie.
Sí, el año pasado que estuve a punto de tener que ir al doctor de un guamazo ahí en la pata de la cama.
¿Casi te lo rompes? Sí, yo también lo logré. Y eso que traía tenis puestos, pero venía corriendo y por poquito y me fracturó el chiquito.
Hubiera sido horrible. Lo puedes apartar ese audio, ¿no?
Qué noticia, ¿no?
Gracias. El estaca se desgracia el chiquito. Primera plana del
tiene
del,
que salir
el alarma, el alerta, el no, el metro. ¿Cuál es el que pone estos encabezados horribles como el de cuando hubo la balacera en Arts?
Ajá.
Se lo iban a chingar. Y una foto del cadáver ensangrentado.
No, es bueno, es que periódicos lees, güey, deja de leer eso.
No lo leí, o sea, lo vi
en
la portada.
Un puesto de periódicos.
Sí, respeto por una vida humana, un delito.
Nada.
Haciendo un chiste de un homicidio.
Pero eso es muy común. O sea, lo hacen a cada rato, güey.
Sí, o sea, se hace desde que éramos niños, ¿no? En el alarma y matóla y violóla y disparóla. Y así. Siete puñaladas en un ojo, creen que lo temen que lo pierda. Bueno, ¿qué número me dijiste que nos habíamos quedado nuevo?
3.
Ah, bueno, entonces quisiera. Quiero que te conviertas en puerta de supermercado. Para que cuando yo me acerque, tú te abras.
Automáticamente.
En cuanto yo llegue, y me paro enfrente y...
¿O por qué no te conviertes en librero?
¿Para?
Para poder meter y sacar textos todos los días.
Qué amable y qué literario. Vamos a la que sigue, que es la número...
2.
Quiero que te conviertas en cuenta de ahorro.
Sí, para depositarte lo que produzco todos los días.
Sí, o que te conviertas en vegana.
¿Cuánto producirá uno cada día?
No mucho.
No mucho, ¿no? Es poquito.
Ya a nuestra edad, pues cada vez menos, ¿no?
No, ya es confeti.
Quiero que te conviertas en vegana. Para darte pura verdura. Y finalmente la número...
1.
Quiero que te conviertas en madre soltera.
¿Eh?
Para encargarme de tu chiquillo.
¡Ay! Quiero que te conviertas en quiropráctico.
¿Para?
Para que me truenes el cuello uterino. De la matriz. No.
Quiero que te conviertas en albañil para que me eches el aplanado de espalda.
De plano. O para que te eche la varilla. Bueno, ahí tienes. Quiero que te conviertas en doña pelos.
Para.
Y me invites de tu pambazo.
Quiero que te conviertas en canción de Arjona. Para que nadie te quiera y a nadie le gustes. Ah, pero o sea, Arjona le gusta a muchísima gente.
¿Esa es una aspiración? ¿Que nadie te quiera y que a nadie le gustes? ¿Eso es algo bueno?
Bueno, si es una persona a la que odias y te detestas.
O sea, eres un muchacho celoso e inseguro y no quieres que tu novia le guste a nadie.
Hay gente así, ¿no?
Pues qué gente tan
estúpida.
A mí
me han contado amigas de parejas con las que han salido unas que les dicen: oye, ¿de veras te vas a comer eso? ¿No prefieres una ensalada? Que eso les purga.
De plan.
Pero está la otra opción, ¿no?
Ajá.
Come una ensalada, come doble postre así, porque quieren que se ponga gorda para que nadie las voltee a ver.
De verdad.
Sí.
Bueno, ¿y no sería lo más cortés?
Terrible.
Y caballeroso decir: yo quiero ver cómo te la comes toda. Toma otra pasta.
Sí, bazooka, pon tú. Pero
¿no?
lo correcto, en mi opinión, es: come lo que quieras, no es mi...
Mira, te traje esta langosta. Quiero ver que te la termines toda, chiquis. Flaca.
Bueno.
O algo así. Algo que diría alguien como nuestro amigo.
Nuestro amigo Bazooka Joe. Bueno, en fin, si ven a Bazooka por ahí, corre.
Así es, ganadores.
Si quieren ver ganadores, entren a la cuenta de Bazooka Joe e ignórenos a nosotros.
Pero el Bazooka es un ganador. Es un ganador, güey.
Sí, no, yo no digo lo contrario. Es un hombre triunfador, es exitoso.
Sí, es un ganapán. Digo un ganador.
Es un ganapán, sí. Como todos.
Como todos somos.
Todos somos ganapanes.
Sí. ¿O qué? ¿Somos millonarios de abolengo?
La verdad es que no. Bueno,
pues no.
Estaría increíble, ¿no? Haberle dado una gran fortuna y
no dar golpe jamás.
No hacer nada.
Más que disfrutar.
Esquiar y.
Pero luego enloquece, ¿no? No, ¿crees que enloquecería si así fuera?
Güey, vete a ti, o sea, ¿de qué estás hablando?
Bueno, enloquecerías más.
¿Más? En fin, hemos llegado.
O sea, si no tuvieras nada que hacer todo el día más que chiquitearte y consentirte.
Consentirte.
Pues no.
Con velas y con.
Sí.
Ahora sí voy a sacar los aceites, las esencias.
Sí, es el aceite. Claro. Con todo el volumen y en la tele grande.
En la tele grande sin audífonos. ¡Venga!
Es más, sin Kleenex. O sea, para donde caiga.
No.
Me voy a consentir.
¿Para qué son los calcetines, a fin de cuentas?
¿Para qué es esta colcha, chinga?
Bueno, gracias por su atención. Nos escuchamos.
¿Para qué es la ventana? Si no para esto. Tomen.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.